lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes Argentina, buenas tardes Buenos Aires, buenas tardes querido amigo Horacio Alejandría.
¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo?
Le damos la bienvenida acá a este bello programa que se llama...
Es una visita agradable.
Bueno.
Venir a verlo como en otras épocas.
Y viste que lo prometido es deuda, ¿no?
¿A quién le debía? Ah, no, perdón.
No, lo de Nicolás.
Ah, sí, lo veo.
Vamos a decirle Nicolás Thompson, vamos a hacerlo así.
Sí.
Gada lo vamos a dejar de lado, vamos a hacer Nicolás Thompson. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
¿Qué ¿Todo tal, bien, Jorge? Muy bien, muy bien.
Qué acá bárbaro.
Estoy. Muy contento de estar aquí de nuevo, nuevamente con ustedes.
Bueno, Nicolás es escritor, es periodista, un poco de todo. Y él hizo un libro que se llama Metanoia, Mon Amour. Yo quiero que le expliques a la gente de qué se trata Metanoia, Mon Amour.
¿Cómo no, Nicolás? Jorge. Bueno, sí. Estuve aquí hace dos martes,
sí.
Y hablamos un poco del libro, pero por ahí alguien que no escuchó el programa.
El público se renueva.
El público se renueva. Claro, claro. Yo encantado de hablar del libro que...
Y sí, ¿por qué no?
Del cual estoy muy orgulloso y estamos en temporada de promoción.
¿Cómo anda la venta bien, no?
Sí, sí,
se
sí.
Se está vendiendo bien.
Se
¿no?
está vendiendo bien y sí. Además también a través de una gestión que se ha hecho y de un... Una especie de mecenazgo, muy interesante el fenómeno. Bueno, en Chile, también se está vendiendo en Chile bastante,
en
así
Chile.
Que ya estamos hablando de con humildad, ¿no? De proyección internacional.
Uy,
y para un escritor Nobel, o sea, un escritor que publica por primera vez, siempre sí. Es muy incierta la campaña. Hay mucha gente, hay muchos escritores que se contentan.
Sí, no es fácil, ¿no? Nada es fácil.
No, no es fácil.
En este país es todo complicado. No,
aparte, Nicolás... Sí. Se abren nuevos caminos que a veces son inesperados. Yo estaba viendo un material que no tiene que ver con lo tuyo, sino con la música.
Sí. Sí.
Y en este país lo han criticado tanto a Astor Piazzolla. Y abrís YouTube y tocan a Piazzolla en Italia, en Hungría, en Armenia, sí. En Uruguay, donde se te ocurra.
Sí.
Y otros tangueros de otra época ni los conoces.
Sí.
¿Sabés que ayer fue el cumpleaños de Marta Argerich?
Sí.
5 de junio. Y hay una historia interesante. Ayer en el programa de Jackie, que nos invitó gentilmente para participar con ella en su programa en la botica de Jackie, queremos agradecer también la colaboración de Ricardo en la consola, que nos acompaña todos los martes. Realmente tener una operación como la que hace Ricardo es un lujo, así que nosotros estamos re contentos. Y también... saludar a Jorgito, nuestro oyente número uno, en este programa número 4 en esta radio, pero tuvimos 4 años en otras radios. Entonces quiere decir que ya Proyecto 15 lleva su tiempo de maceración, es como el vino.
Está bien.
A medida que va pasando el tiempo, el vino también se vuelve, si el vino es bueno, ¿no? Obviamente.
Perdón, ¿y qué decías de Marta Argerich?
De Marta Argerich te iba a decir lo siguiente, que me llamó la atención. Vos sabés que yo no sabía la historia de Marta. Yo a Marta la traté, la conocí hace más de 4 años atrás. Y vos sabés que la conocí a través de un amigo, un muchacho que es peronista. Él me decía, soy peronista de Perón y de Eva.
De los antiguos.
De los antiguos peronistas y de Rucci.
De los originales.
De los originales. Entonces le digo, ¿pero por qué esa aclaración? No, porque ahora estuvo una confusión, ¿viste? Me dijo Jorge. Acá, escúchame, la Cámpora y me dice, escúchame, yo estuve en la movida de Seiza cuando estuvo Fabio, todo. Dice, y el tío Cámpora, el doctor...
Odontólogo.
Odontólogo, sí, odontólogo.
Sí, doctor.
Bueno, Perón lo echó prácticamente de su lado.
Ajá.
Se lo sacó de encima, Perón. Entonces, ahora me dice, escúchame, la agrupación esta de los muchachos kirchneristas le pusieron la Cámpora. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Cómo le vas a poner una el nombre de una agrupación a una persona que Perón realmente no quería saber más nada con Cámpora?
Muchas contradicciones.
Sí,
exacto. Por eso lo tiro, ¿viste?
Yo siempre lo llevo a un tema mucho más
sí.
Familiar o de fines de semana. Si vamos a jugar al truco, primero tenés las reglas. No me la podés cambiar en la tercera mano y me decís, no, el rey de bastos, para los que conocen el truco, el rey de bastos mata a todos los anchos, ¿no? Que en el camino me la estás cambiando. Y eso es lo que nos pasa, no tenés la estabilidad de decir algo y respetarlo hasta el final. Y bueno, eso genera incertidumbre en todos los lugares, los más jóvenes, los de mediana edad, los un poco más veteranos como Jorge y yo.
Sí. Bueno, esto produce una crisis profunda dentro del sistema político. Nicolás, a ver si coincidimos igual que con vos, Horacio. Fíjate lo que está pasando ahora con Juntos por el Cambio.
Sí.
Se ha producido un fenómeno a prácticamente 10 días de todo.
De la definición de, la, sí, de las...
De la lista. Claro. La lista, ¿no? Me refiero a la incorporación de Schiaretti.
Exacto, sí, que ayer se malogró la reunión que
sí,
tenían.
Y pasó a cuarto intermedio.
Aparentemente...
Sí, duró 8 minutos, dice.
La gente de Bullrich mandó unos niatos ahí a la puerta para arengar en contra.
Sí,
y,
sí, sí.
Bueno, o sea, la calidad y la calidez humana en la... Vamos a citarlo a Milei, en la casta política es... más allá del color, es medio sí. La misma, ¿no? Están sí. Todos... ¿Quién dijo el otro día? Lo cita Pagni, que yo lo cito a él, pero sí. No sé quién dijo que la política argentina es un circo sin público, ¿no? Ya estamos todos medio cansados de tanta
sí,
incompetencia y de tanta ambición inescrupulosa, porque ni siquiera lo hacen, ya ni siquiera tienen el tupé de hacerlo...
Sí.
De manera más decorosa,
más cerrada,
qué sé
yo. Y encima, a diferencia de 40 años atrás, tienen todos los medios detrás. Entonces nosotros ahora nos peleamos y dicen, ¿quién los conoce? Y dentro de un rato está en un canal de televisión, en una radio.
Claro.
Se pelearon en Amador.
Claro,
tienen esa inmediatez que ellos no saben manejar.
Exacto. También eso es cierto. Se maneja...
Yo creo que acá hay un desequilibrio catastrófico entre... El salario de Cristina, por ejemplo, que gana 9
son,
millones de
son
pesos.
70 jubilaciones.
110.
110 ahora. Ah, okay.
Porque bueno, la mínima son 70.000. Ella gana 90 millones.
No, 9.
9 millones. 9 millones. Sí, 9
millones.
Sí, sí. Son, sí. 100 son 7 millones.
Sí.
Y le faltan 20 más para los... 9 millones. 120 jubilaciones mínimas.
Sí. Y eso en el fondo, más allá,
de loco.
Más allá de que pueda parecer un tema muy específico, trae consecuencias.
Obvio.
Entonces dentro de 20 años, claro. Olvídate de tener un Messi, un Favaloro, porque no vas a generar generaciones de recambio. Vas a generar generaciones estúpidas. Hoy mismo,
sí.
En la escuela primaria, hay abuelos y padres que se quejan de los hijos, tienen 8 o 9 años, y no saben leer ni escribir.
Sí,
vos sabés que hay un problema muy serio.
Sí.
Con el tema de las desigualdades. Hoy se han perdido prácticamente todas las referencias, los valores de referencia. Hoy vos vas al supermercado y decís, ¿cuánto vale el kilo asado? Y no sé, 3.000, 4.000. Y vos ibas antes y decías... Durante un año estaba más o menos dentro del mismo precio el asado. Se fue manteniendo ahora.
Sí.
Sí. Nicolás, ¿y ahora?
Sí. Y lo peor, sí. lo más divertido de todo es que parece que esto recién empieza, ¿no? El tema de los próximos sí, sí. años y la debacle sí, sí. Y que la que están aguantando ahora para que explote después de las elecciones y que se haga cargo el que viene... Encima ahora se fueron a China a manguearle plata a los chinos y
ahora van a Estados Unidos.
Y claro, por eso, entonces están oscilando entre las dos potencias que se están peleando. Está ahí un tema de trasfondo.
Pero está la entrega de allá del sur, ¿viste?
Está ese tema ahí,
chinos, el tema de
más o menos ficticio, más o menos real. Claro. Parafraseándolo a Borenstein, ¿no? Que decía en el artículo del domingo que.
Muy interesante, por
que
decir,
claro, que siempre, bueno, siempre con ese humor negro que usa y tal.
Sarcástico.
Y sarcasmo y ironía. que por ahí son más amenazas para que poner incómodo a los gringos que verdaderas acciones, aunque lo de la hidrovía y lo de esta base que está construyendo la Tierra del Fuego, eso entiendo que es real, ¿no? Habría que yo no soy un experto, habría que traer información más.
Ya vamos a traer una persona que sabe del tema.
Bueno, y también yo quería proponer después te voy a comentar de un colega mío que es Juancito Bulio, que hoy hablé con él, es mi socio.
¿Qué te dijo?
No, él tiene, digamos, después
si ¿tiene un conocimiento?
Claro, y además con él estamos trabajando hace ya 2 años, nos estamos entrevistando con asesores políticos y con políticos también. Creo que el otro día les conté que lo conocía a López Murphy personalmente y otros.
Sí.
Y estamos armando como, por un lado, un diagnóstico y por otro lado también tenemos desarrollado los lineamientos para un plan de recuperación. Bien. Hay todo un fundamento.
O sea, la respuesta al problema.
Exacto, todo el mundo habla de plan y nadie lo tiene desglosado, claro. Y Juan es un señor que ha sido gerente y director de empresas públicas y privadas durante 40 años, tiene una expertise.
Tiene alguna experiencia. Entonces.
Tiene alguna experiencia, claro. Es un tipo honesto, es un tipo que ha visto todos los chanchullos sabidos y por haber pasar al lado suyo y conoce digamos la interna de cómo funciona un organismo público, sobre todo cómo funciona una empresa. Y es un ciudadano que hoy, con un poco más de tiempo y holgura, lo que quiere hacer es dedicarle toda su energía a devolver a la sociedad a través de soluciones, ideas y gestión, ¿no? Que es un poco lo que adolecen todos estos políticos que se gastan tiempo y dinero en campañas y no están trabajando en lo que tienen que hacer, ¿no?
Realmente, estábamos charlando con Horacio, viste, no, estábamos en la esquina tomando un café y le decía, esto es preocupante lo que está pasando en el país, porque si a 10 días no hay una relación concreta entre el mismo sector que sigue en un acuerdo. Es decir, ¿qué nos espera para las elecciones realmente?
Y del otro lado también, no lo tienen definido.
No, no, bueno.
Ni el oficialismo, ni la oposición. Los partidos chicos y Milei puede ser.
Mira, yo creo que el cristianismo está muerto. Está muerto. Todo el mundo dice el peronismo. Acá se han apoderado del Partido Justicialista. Es en la provincia y el Partido Nacional.
Yo te diría peor, Jorge, porque están desesperados. O sea, está muriendo o están entrando en una en la conciencia
de la etapa crisis, final, ¿no?
Claro, porque no están viendo Guado de Pedro es la opción cristinista de sucesión.
Porque están en el horno.
Están en el horno. Y les queda
primero que la gente no lo conoce a Guado de Pedro.
Por eso digo, entonces
instalarlo llevaría 2 años más.
Peor que muerto. Es como la fiera salvaje atrapada en el rincón. Que por miedo.
Enjaulado.
Sí, claro. O por verse.
Acorralado,
se vuelven más impredecibles, más violentos. Claro. Entonces, yo creo que vamos a ver una versión cada vez más estrambótica, deformada, agresiva, y si fuera poco, ¿no? Lo que ya venimos viendo, no solo de la gestión de Cristina y tal, o del universo cristinista, sino también bueno, lo que pasó ayer con Schiaretti y hoy ahí, bueno, si quieren vamos a ese tema. Nos quedó pendiente lo de Argerich, nos quedó pendiente lo del libro, pero podemos retomar.
Te digo lo de Argerich si querés.
Dale, contanos eso.
Vamos con lo de Argerich.
Vamos con Marta.
Porque quedó con Martita ahí. Bueno, Marta tiene 82 años en la actualidad.
Sí.
Ella cumplió años ayer. Bueno, una vez la familia de Marta, cuando era chiquitita, que ya tocaba el piano, pues empezó a tocar piano a los 7, 8 años, lo van a ver a Perón. Entonces Perón le pregunta al papá qué era lo que quería hacer sobre la vida de la hija que ya, viste, pintaba
prometía,
para pianista.
Claro.
Entonces le dijo, bueno, tendríamos que ir al extranjero, así la preparamos afuera a Marta, para que ella se capacite con músicos importantes y que pueda desarrollar toda su carrera afuera. Y le dijo, pero bueno, vamos a hacer una cosa, Delo por hecho. Y la bancaron a toda la familia y la mandaron afuera. Pero no le dio esa mano.
¿Bien?
Sí, es decir, yo creo que, bueno, muchas veces la gente puede decir que es demagogia. Sí. Que es un acto demagógico, ¿no? Es decir, que Perón hacía, Perón no necesitaba hacer demagogia. Porque esto pasó entre gallos y medianoche. Y muy poco. Esto se sabe porque la historia siempre, a la larga o a la corta,
Alguien la cuenta.
Claro. La verdad de la historia. Pero realmente es muy interesante lo de Martha Argerich. Y hoy le devuelve, a través de lo que ella es en todo el mundo, a través de sus interpretaciones, le devuelve un poco a la patria argentina y todo lo que la Argentina le dio. Y
sin duda. Yo diría que si tomamos el gesto de Perón, sí, aisladamente, sí, fue un ganador, todo el mundo ganó. Ganó, sí, sí, Martha, la familia, ganó Perón, porque habrá todo tenido, ganó, también eso habrá generado, sí, 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 un impacto, y hemos ganado tanto el pueblo argentino como el mundo. Entonces,
exportamos música.
Claro, eso es una cosa, ¿no? Y muy linda la historia. Sí. Si vos tenés el poder de generar ese tipo de respaldos,
y ahí se podía.
Habría que ver época también después el análisis de qué tan caprichosa era la forma peronista de tocar con la varita mágica a tal o cual persona, o sea, claro, digamos, porque si
siempre fue selectivo,
si la política pública también de fomentar el arte, claro, es a dedo, es una cosa. Si es una política donde todos los niños tienen las mismas, claro, condiciones para obtener esos beneficios o esa, ahí entramos en cosas más complejas, pero como, claro, gesto humano de alguien que lo podía hacer y lo hizo, sí, es hermoso.
Mira, el peronismo construyó 3 millones de viviendas. Fíjate vos la cifra, ¿no? 3 millones de viviendas. Uh-huh. A lo largo y a lo ancho de todo el país. Este gobierno construyó 100.000 viviendas en los años que va de poder. Fíjate la diferencia.
Sí, además habría que ver.
Fíjate la diferencia.
¿Cuántas viviendas se quedaron en los bolsillos de cada uno de los.
¿Viste lo que hizo Ferraresi en Avellaneda?
A ver.
Había 120 viviendas para la construcción y resulta que en el sorteo salen las 120 viviendas sorteadas en Avellaneda.
Claro, qué casualidad.
Bueno, qué suerte.
Qué casualidad.
Bueno, y algunos barrios populares la gente se queja y dice, esta es la tercera vez que inauguran tal cosa.
Exacto.
Hospital, escuela,
yo un día no sé qué problema había. Mucho de esas cifras.
¿Te acordás que se llevaban? Primero estaban las cámaras de televisión. O sea, montaban todo el ACTI. Y resulta que mostraban el hospital por afuera. Pero uno me dijo, pero vos sabés que adentro no había nada.
Claro, sí.
Dice, lo inauguraban vacío. Después le tenés que poner un hospital 500 manos de obra. ¿Y dónde saca 500 médicos, 500, enfermeros, médicos?
Ahora está pasando con los pediatras, ¿no?
Sí.
Se faltan un
montón. No hay, en La Plata.
Porque aprenden y se van.
En La Plata no hay médicos.
Y hace poco, no hay médicos. Por ahí alguno de los oyentes nos puede ayudar, sí, identificando exactamente en qué provincia. Pero hace poco se inauguró un hospital donde se hizo todo un recorrido, sí, mediático por las instalaciones. Y cuando terminó la liturgia, cuando terminó, sí, la ceremonia, aparecieron unos ñatos a desmantelar todo.
Era una obra de teatro.
Claro, ejemplo. Y claro. Hay claro, una filmadita de uno ahí que filmó mostrando a los tipos sacando todos los aparatos que serían de otros hospitales o lo que fuera.
Mira, acá se malgasta la plata. Por ejemplo, tengo entendido que Cristina, la vicepresidente, tiene 100 custodios. Sin custodios. Yo creo que ni el presidente de Estados Unidos tiene sin custodios. Es una locura, ¿viste?
¿Y entonces los copitos qué?
Pero con opción. No, pero eso te. Es decir, los copitos es fruto de las circunstancias de la actualidad, de la realidad política argentina. Es decir, la justicia tiene que determinar qué grado de participación tuvieron y realmente, bueno, después ver cómo es el final de los copitos. Pero yo creo que son perejiles realmente. Los copitos jamás pueden matar a una presidenta sin custodia, es imposible.
Ya igual el acto, ¿no? Tampoco lo vas a poner técnico, si puedo, no sería esa la vía, no sería esa la vía de acción más civilizada, ¿no?
A nadie se le ocurriría querer matar al presidente de la nación, ¿viste?
Hay una... Vivimos en un paradigma... Acá estoy un poco filosofando, ¿no? Vivimos en un paradigma de los superhéroes, de los vigilantes, como dicen en los gringos, los vigilantes. O sea, aquellos ciudadanos que toman la justicia por mano propia y tal, y hay como una especie de deseo psicológico de matar a este o aquel, o que se vaya. Pero
los fanáticos lo hubo viste, claro, que mató a John Lennon, pero yo creo que acá con Cristina pasó algo diferente, pero no somos los encargados de decir qué es lo que pasó realmente porque no lo sabemos, pero sí seguramente se va a saber con el tiempo, con los años, qué es lo que pasó ahí. Porque a medio metro de estar cerca de la presidente, de la vicepresidente, y que el arma no funcione, me parece, viste, una cosa muy complicada, ¿no?
Lo que a mí es la que me remitió cuando salió la noticia.
Sí.
Primero que decía magnicidio. Ese término en el Código Penal no existe.
El magnicidio.
Es un intento de homicidio, cuando mucho.
Claro.
En la descripción. Pero después me remitió a cuando lo mataron a John Kennedy.
A John Fitzgerald Kennedy, sí.
Que se dijo que era una sola persona. Pero había cuatro personas para hacer fuego cruzado en ese lugar.
Había como 10 ahí, francotiradores que estaban apostados.
O sea, lo querían matar en serio.
Lo querían matar. A Kennedy lo quisieron matar. Es más, fueron por todo el clan Kennedy después. ¿Sí? Porque muchos mueren de forma inesperada.
Sí.
Al hermano.
A Edward.
Edward, el hijo muere en un accidente que se despista con el avión y termina.
Pero eso fue muchos años después, ¿no?
Muchos años después.
Ella tenía la edad de su padre, más o menos.
Toda la dinastía Kennedy prácticamente se fue extinguiendo.
Tiene como una especie de maleficio ahí. Hay algo.
Algo pasó.
Sí. Bueno, sí, Frank Sinatra se cambió de partido después de que mataron a Kennedy.
¿Ah, sí?
Eran demócratas, se pasó a los republicanos. Dice, ¿cómo te pasaron? Y él conocía la mafia y todo, porque era cantante, pero tenía contacto con la mafia, con todo lo que tenía que ver con el ambiente artístico, que tenía una voz excepcional. Pero habían pasado unos meses y se cambió de partido. Y todos lo miraban diciendo, ¿por qué te cambiaste?
Ahora, yo no sé si coincidimos, pero yo creo que lo que está pasando ahora en el país, no sé, hace 30 años, si volvemos para atrás, esto es catastrófico lo que está pasando en la actualidad. Es decir, los valores y la referencia se fueron al diablo en todos los aspectos. Salarios, la CGT inexistente, no existe la CGT. Ahora, no existe el ministro de Seguridad. ¿Dónde está Bernie? ¿Alguien lo vio a Bernie? Avísenle, viste, que siguen las muertes, que siguen el gozo. Avísenle que se pongan a laburar.
¿Viste el caso de este hincha de River que murió?
Sí, ¿qué pasó?
Los colegas a los 5 minutos estaban dando la primicia de por qué había muerto.
Sí.
Es poco serio. Estás a 200 metros de distancia y sabes las hipótesis que dieron de ese hombre Pablo Serrano.
Sí.
Que estaba borracho.
Era hincha de Morón, ¿no?
Que estaba borracho, que estaba drogado, que lo empujaron, que trastabilló. A los 5 minutos, ¿cuál es la verdadera? Con alguna la vas a pegar.
Sí.
¿Qué fue? ¿Un dron que le tiró? Esa es la falta de respeto de algunos colegas. Y después, hay que esperar el examen toxicológico, por las dudas, antes de decir...
Creo que va a estar para el viernes, ¿no? Ya el examen.
Sí, viernes o lunes.
Y ahí van a hacer un informe ya definitivo. Pero no deja de ser una tragedia, ¿no? Porque es una muerte.
Sí, pero mucha desprolijidad.
Como toda muerte, ¿viste?
Mucha desprolijidad.
Causa dolor. Sí.
Y los mismos hinchas... diciéndole al árbitro que correspondiera como tipo de cantito para el partido, y se acordaban de la mamá el partido.
Sí.
Todos los hinchas cantando eso,
claro,
para el partido.
Ahora sí, hablando de fútbol, ¿quién juega ahora en estos días?
Hoy juega Boca con Colo Colo.
Hoy
acá, sí.
Boca con Colo Colo.
Por suerte Boca sin Villa, nada contra Boca, pero sí contra Villa, ¿no?
Contra Villa, sí.
Encontré gente, mujeres, que defendían a Villa, dice, porque
bueno,
una mujer sabe ¿qué va a pasar cuando se mete en una habitación con un hombre? No, no lo sabe. Se supone que va a disfrutar del sexo, no que les pegue o que le rompa la boca.
Bueno, eso es un tema, viste, que
muy es ridículo, viejo. Tanto que se habla de la violencia genérica, bla, 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 y mujeres sí. que defendían a Villa. Le bueno, digo, pero... Lo que cuenta la historia cotidiana es que el hombre no era un tipo tranquilo y no iba a un boliche a sentarse y a hablar con los amigos. Era es violento.
Una personalidad.
Y en el violenta. Medio del fallo, no sé si se equivocó, que estaba enfocado por las cámaras, pero tuvo como un rito de canchereada con el abogado, como riéndose.
Sí, bueno, pero viste cómo...
Después puso cara de...
Bueno, pero no te enojé.
No, no me enojo.
Te volvés viejo después, viste, te arrugás, no hay que enojarse.
Bueno, me preguntaste, Boca Colo-Colo, sí. y prácticamente se define la zona donde está Boca y Colo-Colo. Lo puede apurar un poquito Colo-Colo,
sí.
porque no es un equipo de los
¿Puede
fáciles.
¿Puede ganar hoy Boca?
Sí, sí, puede ganar. Lo que pasa es que sí. lo que les duele al hincha de Boca, y les duele con respecto a Riquelme, sí. es que antes ganar en la cancha de Boca, era como que nosotros tres llenemos el Luna Park.
Claro.
Y ¿Viste? Ahora cualquiera va a la cancha de Boca y le pinta la cara.
¿Qué ¿Viste? Pasó ahí? ¿Hay una decadencia técnica o decadencia...?
Sí, sí.
¿O no está,
lo que pasa es que Nico,
no está en su mejor momento.
Vos podés ser lo mejor en lo tuyo, ser un ídolo en lo tuyo, Nico, y Jorge también.
Claro.
Pero después no podés transformarte en el operador, claro. el que maneja los aviones, y Riquelme se lo creyó. Claro. Se creyó que porque es un ídolo deportivo, él podía dirigir un club. Bueno... Lo está pagando, digamos, en vida.
Claro.
Porque los hinchas... Yo me acuerdo el partido con Pereira, de local. Faltaban 10 minutos para que terminara el partido. Perdía Boca 1-0.
Sí.
Y los hinchas de Boca no aplaudían, querían la cabeza de todos, del presidente, el vice, hasta el aguatero del club. 10 minutos después, cuando Boca lo había dado vuelta, ellos mismos se engañaron. Decían... Ganamos a lo Boca. No, hace 10 minutos que lo quería matar a todos.
Exactamente.
Y habla con cualquier hincha de Boca. Da la vuelta acá a la esquina. ¿Está conforme con Boca? No, te dicen. No.
Bueno, hablando de Boca, vos sabés que hay un proyecto muy muy interesante.
A ver.
Es la construcción de un nuevo estadio.
Exacto, sí, sí, tenés razón.
Ese estadio va a salir más de 50 millones de dólares. Con una capacidad para más de 100.000 personas. Más de 100.000 personas.
No me parece, perdón, ¿no? Pero... No me parece tanto, 50 millones de dólares.
50 millones de dólares.
Para semejante
para empezar a construir.
Fíjate que ni con el bolso lo debe tener. Yo no me parece tanto, le pongo la mitad.
Pensando
en
la obra, ¿no?
Sí, tremendo.
Y bueno, vos imaginate, va a llevar 4 años esa obra.
Claro.
Va a demandar 4 años. Pero la cancha de Boca no la van a reformar, la van a poner bonita. Y también tengo entendido... O sea, yo creo que acá van a gastar más de 200 millones de dólares, Epa. En realidad. Pero vale. ¿Sabes por qué? Porque hay toda una historia de que quieren construir un hotel también.
Ajá.
Pero 5 estrellas o 6 estrellas.
Opa.
Es decir, para los que vienen de afuera, los chinos, los japoneses, sí.
los ingleses,
los norteamericanos, bueno. Y hay un proyecto muy interesante con capitales muy fuertes argentinos, como el de Epstein, por ejemplo, que puede disponer de 100 millones de dólares en un día, ¿verdad? Y yo creo que Macri ha designado a una persona de su confianza, que es Ibarra.
A candidato a presidente.
A candidato a presidente. Y creo que Macri va de candidato a vicepresidente primero, va a ir.
¿Ibarra? ¿Andrés Ibarra?
Sí, el que fue el de finanzas. De la ciudad de Buenos Aires.
Okay.
En el gobierno de Macri. Junto con Grindetti. Estaban con Grindetti. Grindetti y Ibarra fueron los que manejaron la economía en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y él va a ser el candidato número uno de Mauricio Macri. Ibarra. No es Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra fue el intendente de Buenos Aires. No, nada sí. que ver con Aníbal Ibarra.
La coincidencia del apellido.
Sí, coincidencia del apellido.
Perdón, ¿y Riquelme tiene su... O sea, la agrupación de Riquelme que se presenta para el presidente bueno, esta vez?
Pero
tiene una idea también de hacer algo en el estadio.
Sí, pero yo te explico algo. Escúchame. Este poder que está enfrente es muy, mucho poder. Es difícil enfrentar un poder como el de Macri. Con la experiencia, con
más organizado.
No, y además me están contando, yo no es por eso que veo que...
Claremos que no somos de Boca, ¿viste?
Me están contando que la gestión de Riquelme no es tan buena, por ahí tampoco le rinda demasiado la segunda vuelta.
La gente se encandiló con lo buen jugador que ha sido, que eso no está en discusión, por lo menos en Boca.
Mira, yo creo...
Sin duda, claro.
Yo creo que como toda campaña... para la candidatura de Boca, yo creo que ya es presidente Ibarra, no me cabe la menor duda. Y Macri va a tener un papel preponderante en lo económico, va a manejar todo lo que es las finanzas, porque al ser vicepresidente primero, tiene la posibilidad de no ser el número uno, pero sí manejar todo lo que atañe, viste, a la economía y a las inversiones. Y en eso Macri conoce algo, ¿no? Tuvo sus empresas SOCMA, Fiat, y a partir de ahí, bueno, él puede desarrollar todo, viste, una logística para Boca.
Por esa mayor experiencia.
Claro, bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa?
Dale.
Pequeña pausa con un bello tema.
A ver.
De Tamara Castro.
Sí.
Es una eximia folclorista que lamentablemente ya no está entre nosotros. Y le vamos a homenajear, le vamos a regalar a la sociedad de Buenos Aires y a donde llegue la radio, este bello tema de Tamara Castro. Gracias, Ricardo.
Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va apagando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podremos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Buscar la luz de un nuevo sol, podrás beber su resplandor hasta saciar tu sed de cielo. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Podrás disimular, podrás fingir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir que no te quiero. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón.
la interpretación fue de Tamara Castro, un bello tema, ¿no? Y bueno, ella fallece en el año 2006. Sí, ella lamentablemente en una gira choca el micro en que iba, y creo que la única persona que falleció fue ella. En lo mejor de la vida, en lo mejor de la... Por eso, viste, cuando hablamos así en un café entre amigos, nos decimos permanentemente, el día es hoy. Esto de que el día es mañana, que la ambición, viste, de tener tantas cosas, y a veces la vida te da estas sorpresas que de un día para otro no deja de estar en este mundo.
Sí, o remitirse demasiado al pasado. Yo creo que el pasado hay que tenerlo como punto precisamente de referencia, de dónde venimos, ¿viste? El último 25 de mayo ya nos olvidamos de Moreno, de Saavedra,
claro,
de Belgrano, del virrey Sobremonte que se tuvo que ir corriendo para el lado de Córdoba. No, no existió eso.
En salud mental, en la jerga, digamos, se habla de la angustia y la ansiedad, ¿no? La angustia es la mirada hacia el pasado, la mirada negativa, ¿no? Sí. Y la ansiedad es esa proyección constante hacia el futuro. Entonces hay que mantener a raya
los dos,
no está un equilibrio.
La nostalgia está muy bien, la melancolía está, incluso la melancolía está buena cuando en cómodas cuotas, porque de alguna manera uno rescata fragmentos del pasado, relaciones, momentos.
Es parte de la historia de uno.
Que está perfecto. Ahora, pretender vivir, está bueno, aparte que lo digamos nosotros que no somos niños, ¿no?
Claro.
Que no somos tan jóvenes.
Claro.
Que ni vivir demasiado en el pasado ni estar todo el tiempo ocupando la mente con lo que va a pasar, ¿no? Y aprovechar el... Bueno, un poco el libro, volviendo al libro, que nos sacamos de encima de esto y seguimos charlando.
Asignatura pendiente se llama esto.
Bueno, porque nobleza
obliga. Pendiente.
No, el tiene algo que ver con esto, tiene que ver con el tema del presente, del valorar el presente y de integrar, ¿no? De practicar la actitud de integrar diferentes ideas, buscar un poco la convergencia de ideas y no estar tan abocado a un extremo o al otro. El libro en sí mismo, lo hago cortito, el libro en sí mismo
es... No hay problema, ¿eh?
Bueno.
Vamos bien.
No, porque el otro día nos olvidamos de decir dónde se puede comprar y eso. Pero
claro,
eso,
viste eso que te pregunté
final.
Yo.
Eso va al final, en todo caso.
Sí.
El libro tiene... Yo, para describirlo rápidamente, hablo de que es un homenaje que tiene una premisa e incluye una propuesta. El homenaje es un libro que está... es un libro de divulgación científica, filosófica, histórica. No es una novela, no es ficción, pero me acompañan en la lectura un montón de grandes pensadores y pensadoras, porque digamos el libro está alimentado por muchas citas. Yo de alguna manera lo que hago es casi como pasa por ahí un programa de radio donde uno trae noticias, trae contenidos y opina sobre ellos, reflexiona sobre ellos. Bueno, el libro tiene esa estructura, son 9 capítulos, cada capítulo trabaja la premisa, que ahora les cuento un poco de qué va, desde diferentes ángulos, pero el homenaje a la lectura, más allá de después volcar los pensamientos en palabra escrita, el arte y la hermosa actividad de leer, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando uno lee, de alguna manera, más o menos metafórica...
Estimula.
Y podemos decir que en ese momento uno está en paz con el cosmos. ¿No?
Uno crece.
No molesta, no lastima a nadie.
Conocimiento, ¿no?
Claro. No se pasa el semáforo en rojo, no le pasa la coima. Cuando está leyendo, uno está puro. Es como que volvés a un estado...
Y suma.
Homenaje a la lectura, que además también... Y no quiero ponerme en viejo amargo, pero también entiendo que cada vez hay menos... Tampoco manejo las estadísticas, pero entiendo que cada vez... Se lee mucho, pero se leen cosas cortitas. La lectura profunda, la lectura de sentarte en tu silloncito preferido... Sí. A la mañana o a la noche, o cuando te guste más, y leer 2-3 horitas, eso se va perdiendo. Y la verdad, que es para mí es uno de los placeres de la vida. Entonces, bueno, el homenaje va por ahí.
Es verdad.
La premisa tiene que ver con el subtítulo del libro. El libro se llama Metanoia Mon Amour.
Sí.
Y la premisa, perdón, el subtítulo es La Era de la Integración. Y la premisa es justamente esto, ¿no? A través de diferentes fundamentos y de diferentes citas que yo hago en el libro, voy de alguna manera haciendo como una campaña publicitaria, por decirlo así, a la actitud de integrar, de no estar tan enfrascado en los extremos, desde lo podemos, digamos, de la polarización del pensamiento, ¿no? Desde Macri, Cristina.
Nicolás, te hago una pregunta. Sí, desde lo simple, este libro realmente, ¿qué es lo que vos querés dejarle a la gente a través de este libro?
Bueno,
los pensamientos.
Yo, claro, por empezar, te diría sí. Que me gustaría que como viene el mundo, como sí. Se vienen los problemas, los macro problemas que tenemos, que sí, en sí. Comparación
Cristina o Macri,
hablamos de las guerras, de las tecnologías disruptivas, sí. De la amenaza siempre
nucleares,
sí. De la crisis climática y la cuestión
de los virus que hay dando vueltas,
de las pandemias y tal. O sea, teniendo en cuenta lo que se viene, claro. La incertidumbre que hay ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, que es, sí. Es como la nueva gran revolución, que incluso los mismos desarrolladores están un poco a la deriva y están acudiendo a la gobernanza, a los estados, para claro. Entre todos, lo cual está bueno, ¿no? Para que entre todos podamos de alguna manera regular manejar, y manejar. Claro.
Porque y hasta sí. Lo miran de reojo ellos mismos, ¿no?
Claro que sí, porque...
Es un tema complicado, ¿no?
Sí, claro.
Muy complicado.
Se estaría alcanzando en poco tiempo lo que se llama la inteligencia artificial general, que es,
sí.
Bueno, el ChatGPT, para los que saben, lo entienden, el ChatGPT es como el símbolo de esta amenaza, de este miedo, de esta sí. Y esta oportunidad también, ¿no?
¿Por qué el miedo? ¿Por qué surge el miedo?
Y porque, según algunos analistas...
¿Quién le tiene miedo a esto?
El tema es... Se llama, hay dos dimensiones de desarrollo. Una sí. Es lo que se llama capacidad y la otra es el alineamiento.
Sí.
En cuanto a la capacidad, estamos viviendo una ebullición de la capacidad cognitiva de los algoritmos.
Sí.
Se van acercando, para hablarlo con simplicidad, lo más simple posible, se va acercando cada vez más a las capacidades humanas. No de tener conciencia, está lejos de tener conciencia, pero esa es la otra parte, el alineamiento. ¿Y a qué se refiere el alineamiento? Se refiere a que los algoritmos, que las máquinas, que estas inteligencias artificiales estén alineadas con nuestros valores, con los sí. Valores humanos. Que también ya nos cuesta bastante a nosotros mismos alinearnos en ese sentido. Pero hay una conversación filosófica de hace milenios que se viene llevando y tenemos lo que se llama ética, tenemos lo que se llama moral.
Claro.
Y lo que no se está desarrollando, lo que nadie está poniendo invirtiendo porque no es comercial,
sí.
Es en mantener el alineamiento de las máquinas con los seres humanos.
Perdón, porque todavía el humano quiere... que no se lo compare con nadie o que lo demás se adapte a él, porque se dice que todas estas respuestas de la de inteligencia artificial, vos le preguntás ¿fulana me quiere? Y te dice no sé, no te da respuestas a algunos temas básicos, ¿viste? Yo no sé si te di un buen ejemplo, pero no responde lo básico, dice no es un tema mío, te dice, con una frialdad aparente de no contestarte.
Bueno,
y es el miedo del ser humano del común, digo.
Sí, buscando una convergencia entre ese comentario y lo que estoy diciendo yo, el miedo está justamente en esa frialdad, que se manifiesta de muchas formas y que no tiene que ver con un núcleo moral, porque son algoritmos, son digamos
vos le cargas información, en realidad.
Sí, pero no solamente eso.
Le mandás información al sistema.
Digamos, hay dos tipos de desarrollos sí. De inteligencia artificial. Uno de ellos se parece a la red neuronal,
sí.
Y el otro es puro cargar información y el tipo te devuelve, digamos, hace convergencias de datos y te devuelve... Sí.
¿Cuál es la raíz cuadrada de 64 o 8?
Por ejemplo, la inteligencia artificial que maneja el GPS. Esa es una inteligencia artificial que hace cuadratura, no sé cómo se llama, digamos, hace convergencia de datos y te tira la respuesta. Después está... esto del ChatGPT, que es un software que vos incluso puedes acceder gratuitamente,
sí.
a los modelos anteriores, al último, y le podés pedir que te escriba una poesía o una frase, o que te responda, claro, según su criterio. Que te escribime un discurso para peronistas, sí, pero que no sean kirchneristas, y donde, claro, la población, de la audiencia, tenga más o menos
entre 40 y 50 años.
Exacto, y te la hace. Esos sistemas están desarrollados imitando la red neuronal humana. Ahora, lo que está pasando es que la máquina, vamos a decirlo así, la máquina está pensando de formas que no estaban diseñadas por los desarrolladores. O sea, estás haciendo cosas y tomando decisiones y generando contenido que no sabemos bien cómo lo hacen.
O sea, se les puede escapar de las manos.
Exacto, de ahí el miedo.
La máquina se avivó antes que nosotros.
Y eso, no, a veces la máquina tiene mucha información.
Sí.
Y después supera.
Sí, pero por lo que contaba Nicolás, no estaba pautado.
Puede llegar a superarse.
Claro, no está pautado para inventar la máquina.
No, el tema es cómo la controlás. ¿Cómo la controlás?
A simplificarte los tiempos.
Esa es el GPS. La otra, que porque son dos, hay como dos estructuras de desarrollo de inteligencia artificial. Una de ellas es un poco más. Es como más mecánica. Claro. Okay, ¿dónde
más está? Fría, más
sí,
fría.
A ver, latitud, claro, longitud, ping, acá estás. Entonces, y después, bueno, en función de todos los datos que tiene, te va a decir cuál es la ruta más rápida. Eso es, el GPS es un buen ejemplo de una inteligencia artificial más funcional, más mecánica, más predecible.
¿Servirá para la medicina?
Sí, bueno, sí.
Sirve.
Sí, lo que pasa es que esto da para una charla mucho más profunda, dale, sobre el porque digamos el
lo vamos a hacer eso.
El paradigma de la vigilancia y el paradigma de la medicina customizada, o sea, la medicina que es diseñada especialmente para Jorge Santano, para Horacio Alejandría, son la misma tecnología aplicada a la vigilancia extrema, como pasa en China, que tienen cámaras por todos lados y están todos los chinos tienen pulsera con estoy exagerando, ¿no? Pero donde el Estado le mide la temperatura y la frecuencia cardíaca a todos los ciudadanos.
Eso es verdad.
Entonces, eso por un lado está
el
buenísimo.
El Estado chino te controla todo.
Porque si vos tenés un software que está analizando todas tus variables personales, te va a dar el diagnóstico preciso, te va a dar la medicación precisa, fantástico. Ahora, esa misma tecnología es la que hace que todos los niatos en China estén observados por el Estado y entonces te metan en cana porque predicen que tal vez seas un delincuente. O sea, digamos, todo como toda herramienta tiene su...
Es como la casa de Gran Hermano, que miran permanentemente.
Volviendo al tema del libro. El libro, fíjense, estos temas los hablo en el libro.
El libro
busca integrar conocimientos, integrar ideas. Sí. Busca además fomentar en el otro la idea de que no se quede con una opción, que analice la posibilidad de la convergencia entre las dos opciones, entre los extremos de una respuesta, digamos. Y después metanoia, la palabra metanoia, que es una palabra griega, significa literalmente más allá de la mente, metanoia, más allá de la mente. La definición poética de metanoia es una excursión a lo desconocido. Entonces la propuesta del libro es anímate a meterte en temas
a profundizar
que no conoces. Te tiro con este libro un montón de disparadores. Vos después te vas a internet, seguís investigando.
Como una gran tentación, porque en general la gente para cualquier tema se esconde por el temor de lo desconocido. En cambio, invitar a la excursión te genera esa cosa que teníamos de chico, eso que antes decía, ya no somos chicos. Pero tenés ese desparpajo del chico de decir, bueno, mirá que hay un ogro. Voy a ver cómo es el ogro, por ejemplo.
Por ejemplo. Y digamos, el libro, por todas las citas que tiene, de todos los libros que tiene y tal, lo que te da es como una especie de pequeña enciclopedia de por dónde va a arrancar. Si este tema te interesó, bueno, puedes arrancar por acá. Es un libro ideal para hacer lo que dicen los jóvenes, doble clic, ¿no? O sea, para uy, este tema me interesó, o esta cita, o este libro. Bueno, voy y lo compro el libro, o veo una
reseña.
O lo bajo, lo que fuera. Entonces, el libro tiene un montón de puertas, o un montón de ventanas, como quieran ver la metáfora. El hilo conductor es la integración de todas estas ideas, todos estos conocimientos, estos autores, y el homenaje es a la lectura, y la propuesta es animémonos.
La comunicación, ¿cómo se comunica la gente con vos? ¿A través de qué página? No, ¿o qué número?
Mira, yo soy un escritor, no soy un mediático. Digamos, bien. Si se quieren comunicar conmigo, sí. Yo después les puedo pasar un mail, por ejemplo, para que no.
Claro, digamos, pero ponele. Pero para
dígalo, como dicen a veces en el juego. Dígalo.
No, nomás. Bueno, lo digo: Nicolás sí. @ sí. Coco Sustentable, así sí. como suena, COCO sustentable.com. Barra. Nicolás @ cocosustentable.com. Ese es mi mail que uso todos los días.
Bárbaro.
Yo lo que quería decir antes de que, sí. de que cambiemos de tema es sí. que el libro, además de que está a la venta
en todas las librerías,
en algunas librerías. Hay más a la venta en Chile que acá, pero lo, sí. que, lo que yo hice fue,
qué bárbaro, ¿no?
Sobre todo porque soy un autor novel, lo que hice fue la versión ebook, la versión digital, sí. que vos la podés adquirir. Para los que tienen libros electrónicos y les gusta leer en el Kindle o en los libros, digamos, de las otras marcas, sí. lo puedes adquirir en las tres plataformas más importantes que existen, que es la de Google, la de Apple y la de Amazon. Listo. Ahí van al buscador, ponen a Metanoia Mon Amour y les aparece. Y, por supuesto, es mucho más económico que el libro físico.
Comprar el libro, claro.
Y si alguno quiere comprar el libro físico, me sí. escribe a Nicolás @ Coco Sustentable y listo. Yo le digo dónde comprarlo.
Ahí está. Bueno. He dicho, como dice, bueno.
He dicho.
Lamentablemente, el tiempo en Radio Estirano, Horacio, vos lo conoces bien.
Sí.
Sos un hombre de APTRA. ¿Qué pasa en APTRA?
Y no, el principal conflicto actual es sí. que no estamos muy informados de las cosas que se van decidiendo. ¿Viste?
No me
Entonces
diga.
La gente no está muy conforme. Y lo último,
que haber un cambio ahí, ¿no? En APTRA debería haber un cambio.
De actitud, por lo menos.
Muchos años.
Sí, de actitud. Y lo último que estaba ocurriendo fue con el inconveniente de Telefe, que es el que va a transmitir el Martín Fierro de Televisión el sí. 9 de julio.
Sí, Telefe.
Y tenían pensado que iba a conducir Marley.
Sí.
Y se manejaba que puede haber sido Marley con Susana Jiménez, que no va a agarrar viaje porque tiene que estar mucho tiempo parada. Me parece que es incómodo para una estrella.
No creo que Susana esté en eso.
Después decían que iba a ser. Después iban a decir Rodolfo Baril y Cristina Pérez.
Sí, a sí, Nicolás yo... no lo pueden contratar a Nicolás y a mí para que conduzcamos ahí la entrega de los Martín Fierro. Ya que estamos, Ricardo, obviamente a Ricardo hay que darle un premio en la consola. ¿Viste?
Sí, señor. Bueno, el año pasado me tocó entregar a los sí. colegas de Ricardo.
Ah,
de
sí,
Ricardo.
Te tocó, sí, ¿no es cierto?
Sí.
Muy
bien, me alegró que exista como terna.
¿Cuánta
como
gente Google. Concurre generalmente en estos eventos?
En los de televisión, sí. Calculá... casi 60 mesas de 10 personas, así que casi 600 personas en el salón.
¿600 personas?
Sí, en el salón.
¿Y quién paga eso?
El que acepta, el que gana la licitación, la conversación con APTRA. No. Pero lo que te quedó pendiente,
sí.
que pueden conducir Rodolfo Barile con Cristina Pérez o Verónica Lozano con Santiago del Moro.
Buena
pero Marley no, porque le está pasando lo mismo que lamentablemente a Jay Mamón, que había hecho una gran producción
pasa,
en América.
¿Qué pasa todos los quilombos esto, no?
¿Qué le pasó a Marley? ¿También lo acusan de algo así?
Sí, algo en Misiones. Salió a decir a alguien que había visto a él y a Corazza, el que había ganado Gran Hermano.
¿Qué va?
En actitudes... en un...
Media no santa.
Sí, nada santa, con nada, menores no santa. De edad, ese tipo de cosas.
Bueno, hay que esperar que la justicia se expida.
Sí, cuando le llegue la justicia es como todo, como
no
a Villa.
No podemos.
Como el colombiano Villa.
Sí. En la era en la que vivimos, donde todos se acusan a todos y todos claro. están condenados Exacto. antes de que haya.
Sí.
Dejemos la Marley
bueno,
por ahora.
Pero pasó, porque pasó con lo de Telma Bardín y Juan Dantes.
Mirá que lo declararon inocente.
Claro, por eso.
Y la sociedad lo había condenado.
Y claro, ese es el tema.
Hicieron pelota.
A mí siempre me pareció, ¿viste? Es solo una opinión.
Bueno, pero viste,
a mí no, pero lo mío es solo una opinión en ese caso. ¿Sabés qué me pasa?
Sí.
Yo no creo que él necesite una cosa como esa.
Horacio.
Nosotros no tenemos menos facha que nadie, ¿no?
Exacto.
Pero él se para en la esquina y...
A nosotros no las chicas, viste, vamos por la calle y paran los autos,
sí.
nos tocan bocina.
Sí, este viejo.
¿Sí? No, pero dice, pagame lo que me debes.
¿Qué de la
DGI? Bueno, son realmente las 16:58 horas, esto es Proyecto 15, es un programa que está hecho con amor, como dice Mirta Legrand, le ponemos todas las garras y lo mejor de nosotros para que martes tras martes el programa se escuche a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires y también que llegue a la provincia de Buenos Aires. Seguramente esta radio está llegando allá. Es una radio muy importante, es una FM muy linda, con gente muy trabajadora y muy bella. Así que bueno, le agradecemos a Ricardo en la consola, a las autoridades y a todos que confiaron en nosotros, y gracias a Dios el programa está saliendo muy bien, está llegando mucho a los hogares. Bueno,
¿le puedo agregar una cosita?
Con todo gusto, maestro.
Como mañana nos vamos a ver.
Sí, mañana
como
nos
si
vemos.
Si yo fuera un oyente cualquiera, lo felicito porque mañana es el Día del Periodista.
Ah, mañana es el Día del Periodista.
Pensado a partir de la Gaceta de Buenos Aires, que hacía ese tipo que parece que todos olvidaron, que es Mariano Moreno.
Bueno, le mandamos un saludo a todos los periodistas de este medio. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos reencontramos el próximo martes, como todos los martes, de 16 a 17 horas. Esto es Proyecto 15. Y no se muevan del dial, que ya viene un programa, un bello programa también, que lo va a entretener bastante. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen viernes, martes tras martes.
Y a Nicolás también.
Nicolás.
A ustedes.
Gracias, Nico.
Por invitarme.
Gracias, Horacio, gracias.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.